Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en Eclesiastés capítulo 5. Hemos estado estudiando el libro de Eclesiastés y vamos a seguir con nuestro estudio en él. Hicimos una pausa de 2 semanas para ver un tema acerca de la palabra de Dios como tal, la Biblia. Pero vamos a esta tarde continuar en Eclesiastés capítulo 5 y voy a dar lectura a los versículos 1 al 7. Eclesiastés, capítulo 5, versículos 1 al 7, y después de esto estaré orando para poner este tiempo en manos de Dios. Dice así la palabra de Dios: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Quisiera orar, hermanos, para poner en manos del Señor este tiempo. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de venir a tu casa, Señor, de oración, tu casa donde podemos alabarte. Pero en esta hora, Señor, te pedimos que nos ayudes acercarnos con un corazón sincero. Sí, ya en los himnos que hemos cantado, pero ahora ayúdanos a estar receptivos a tu palabra, Señor. Danos un corazón abierto, un oído dispuesto a escuchar, Señor. Ayúdanos a acercarnos a ti en este momento con reverencia, con solemnidad. Y no solamente aquí, Señor, sino en cada momento cuando nos reunimos y cuando pasamos tiempo contigo en tu presencia. Me pongo en tus manos, Señor, y te pido que quites todo nervio y solamente sea tu palabra expuesta para edificación de tu iglesia. En nombre de Cristo Jesús, amén. Imagínate que tú eres parte del pueblo de Israel. Imagínate que estuviste con aquel pueblo que fue salvado de Egipto. Quisiera que trasladaras tu mente a ese tiempo y te tocó ver cómo Dios hizo grandes proezas. Y viste las plagas, viste cómo Dios sacó con mano poderosa a Israel. Pero también viste cómo Dios te abrió paso en medio de un mar. Viste cómo Dios te dio una nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Pero ahora te toca estar en el monte Sinaí, a punto donde Moisés recibirá las tablas de la ley. ¿Cómo te sentirías? Yo creo que si pensaste igual que yo, pues tal vez te sentirías asombrado. Asombrado porque has visto las maravillas de Dios y cómo Él ha hecho grandes proezas durante esos años en el desierto, y cómo abrió ese mar y cómo quitó a los egipcios. Y cómo te sacó con las 13 plagas, pues wow, estás asombrado. Pero a lo mejor también te sientes con cierto terror de que ahora te vas a poner o presentar en la presencia misma de Dios. Y es lo que dice Éxodo 19, mire cómo se sentía el pueblo de Israel en Éxodo 19, versículo 14. Versículo 16, Éxodo 19, 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de la bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. De repente, pues, se oscureció, vinieron truenos, relámpagos, y todo el monte de Sinaí empezó a humear. Y es que ahora la presencia de Dios iba a bajar al pueblo porque iba a dar la ley. Y mire la respuesta, versículo 18 del capítulo 20, una hoja después, dice: todo el pueblo observó el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viendo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros iremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y sabe, ellos habían visto cómo era Dios, cómo los había sacado. Pero ahora que ya están en la misma presencia, ahí está el monte, está humeando todos los truenos, ¿sabe qué hace? Se ponen a temblar. Porque era la misma presencia de Dios y le dicen a Moisés, Moisés, ve tú, nosotros no. Y lo que él te diga, pues nosotros te escuchamos. Y es que ellos tenían temblor, tenían terror y temblaban por la presencia de Jehová. Y puede decir, pues hermano, pues esto fue en el Antiguo Testamento, fue en el Antiguo Pacto. Pero déjame decirte que ellos tenían temor y temblor y tenían reverencia hacia Dios. Pero esto no se limita a una época de tiempo. Porque si vamos a Hebreos, capítulo 12 y versículo 18, el autor de Hebreos cita Éxodo 19 y mira lo que te dice. Mira lo que dice Hebreos 12 y versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportarle que se ordenaba, si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Y luego versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez justo de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Versículo 24, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y sabe, el autor de Hebreos está citando Éxodo 19 y te dice, ustedes no quisieron acercarse a la presencia de Dios en aquel monte, pero mira, eso fue sombra solamente de lo que vino después. Ahora todos van a estar juntos como congregación en Jesucristo. Y hay que también tener reverencia y tener temblor de estar en la presencia de Dios, porque mira cómo concluye este capítulo, versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y sabes, el tema que quisiera tratar esta tarde es acercarte a Dios con reverencia y con temblor. Porque lo mismo que pasó en el Antiguo Testamento cuando el pueblo tuvo miedo. Y dices, pues eso pasó en el Antiguo Testamento, ahora es la gracia de Dios y Jesucristo nos ha perdonado. Pero el autor de Hebreos concluye diciendo, acércate con temor y con reverencia porque Dios es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. En el pasaje que vamos a estudiar esta tarde en Eclesiastés capítulo 5, Salomón va a tratar ese tema. Salomón va a tratar y llevarnos de la mano a decir, pues, hay que acercarnos a Dios para alabanza, pero también con temor. Salomón, si recordamos un poquito de lo que hemos estudiado, él hace una investigación, hace un trabajo de estudio. Y durante esa investigación quiere encontrar el sentido de la vida, quiere encontrar la satisfacción de la vida, y resulta que nada le dio satisfacción. Probó en las cosas que este mundo les da más importancia, el poder, las riquezas, la sabiduría, el conocimiento, y concluye con esto, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eso es a lo que llega Salomón, y resulta pues que buscó y no halló, y eso le causaba mucha frustración. Hay gente que busca y no halla y se frustra, pero Salomón buscó, encontró, y adivina qué, como quiera se frustró. El versículo que compartía el hermano Julio, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de cada uno de los hombres. Ciertamente Dios nos puso en este mundo y estamos limitados en el tiempo, pero con un corazón eterno. Y nada nos va a llenar, sino solamente el Señor Jesucristo. Pero hay un lugar, en Eclesiastés capítulo 5, donde Salomón nos lleva de la mano y dice, mira, esto que observé en el mundo, donde encontré frustración, futilidad, vanidad, eso también lo encontré en un lugar. Y nos lleva de la mano a un lugar donde nunca esperaríamos encontrar esto que decía Salomón. La casa de Dios. Y resultó ser que Salomón también observó que en la misma casa de Dios había vanidad de vanidades. Porque la gente se acercaba a la casa de Dios sin saber lo que hacía, sin temor y sin reverencia. La proposición esta tarde es porque Dios es digno de ser alabado y temido. Tú debes venir a su presencia con reverencia. Tú debes venir a su presencia con reverencia. Y Salomón nos lleva de la mano y nos dice tres cosas. Una cosa general y después de ahí dos directrices que se desprenden de ahí. La primera es, pues prepárate para venir a la casa de Dios. Prepárate para venir a la casa de Dios. Salomón había notado que cuando iban al templo, pues ciertamente era en vano. En Primera de Reyes, capítulo 8, está Salomón dedicando el templo. Y observa que la gente que va, pues pareciera ser que va, pero va en vano. Qué triste es, hermano, cuando tú inviertes mucho tiempo en algo y al final dices, no, pues, ¿para qué invertí tanto tiempo? Fue en vano. No tuvo caso. Pero qué triste es cuando gente viene a la casa de Dios y pasa tiempo en la casa de Dios y resulta que fue en vano. Qué triste es que la congregación se reúna el domingo, el jueves, el martes y alabe, escuche, pero Dios como que hiciera una evaluación, por así decirlo, pues no, nada. ¿Cómo podemos hacer, cómo podemos evitar que este tiempo en que venimos al culto sea un tiempo que no sea desperdiciado y ofensivo para Dios? ¿Cómo evitar que este tiempo no sea desperdiciado, no sea en vano y no sea un tiempo ofensivo para Dios? Pues primera cosa, Salomón dice, prepárate para venir a la casa de Dios. Versículo 1. En Eclesiastés capítulo 5, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Lo que Salomón está diciendo, pues bueno, cuando vienes a la casa de Dios, donde está la presencia de Dios, entonces lo que tienes que hacer pues es guardar tu pie, condúcete con cuidado. ¿Qué vas a hacer? Vas a llegar a la casa de Dios, vas a llegar a la iglesia donde está la presencia de Dios. ¿Y qué vas a hacer? Pues Salomón lo primero que dice es, condúcete con cuidado. Guarda tu pie. Recuerdo el ejemplo de Moisés, la zarza ardiendo. Ahí en el monte Horeb, le dice, quítate las sandalias porque el lugar en que, la tierra en que estás, tierra santa es. Y no es que ahí hubiera algo, era un monte, un pedazo de tierra, pero la presencia de Dios ahí estaba. Y cuando venimos a la casa de Dios, donde mora la presencia de Dios, tú y yo tenemos que conducirnos con sumo cuidado. Salomón nos llama a tener cuidado de lo que vas a hacer en la casa de adoración. Hermano, cuida tus pasos, guarda tus pies. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué cantamos lo que cantamos? ¿Por qué disponemos nuestro tiempo, nuestro corazón para escuchar? ¿No vas o no venimos a la iglesia a charlar con algún vecino que no hemos visto en algún hermano? ¿A pasarla tranquilamente? ¿Vas, hermano, a un lugar donde el Creador se inclina para pasar tiempo con su pueblo? La presencia de Dios descendía al monte y todo el pueblo estaba ahí, tuvieron miedo y Moisés subió. Y cuando tú y yo venimos a la casa de Dios donde mora la presencia de Dios, la misma presencia del Creador, tú y yo tenemos que conducirnos con cuidado. Ahora nota que en este pasaje Salomón no habla a la gente que casi no iba a la iglesia o que no va a la iglesia. Salomón habla a la gente que va a la iglesia cada semana, que se congrega cada semana. Y dice, lo que vas a hacer no es cosa ligera y superficial. Mateo 18 dice, donde dos o tres en mi nombre estén, pues ahí estoy. Y hermano, muchas veces estamos en la casa de Dios, pero pareciera que no estamos. Pareciera que no estamos. Para poner un ejemplo, nos reunimos los domingos, están los primos en casa de mi abuela, y ha pasado esta escena varias veces, estamos en la sala y nadie habla. ¿Adivine qué? Todos están con el celular y yo mismo me incluyo. Y estamos ahí en la casa, estamos con la familia, pero pareciera que no estamos, porque cada quien está en lo suyo. Y cuando dice Salomón, ten cuidado cuando vienes a la casa donde mora la presencia de Dios, porque muchas veces estamos físicamente, pero pareciera ser que nuestras mentes están en otro lugar. Y me incluyo porque he estado en la casa de Dios sentado y pensando que mañana tengo que aplicar un examen. Pensando que mañana o al rato tengo que hacer tal o cual cosa. Y Salomón dice, condúcete con cuidado. Condúcete con cuidado. Pablo escribiendo a Timoteo dice, estas cosas escribo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. Hermano, primeramente, nosotros vinimos a tener un encuentro con el Señor a esta casa, a esta iglesia. Dios viene a morar con su pueblo y tú y yo tenemos que tener cuidado. Esa es la instrucción que da Salomón. Pero segunda cosa, prepárate para venir a escuchar la voz de Dios. Condúcete con cuidado, pero en esa instrucción es prepárate para venir a escuchar la voz de Dios. Porque mira la segunda parte del versículo 1. Y acércate más, ¿para qué? Para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Esta palabra oír se refiere en el idioma original al sentido de escuchar para después hacer. Es más un sentido de me voy a informar para que yo después lo pueda poner en práctica. No como aquellos judíos simplemente que con el solo hecho de hacer sus sacrificios o sus rituales ya querían recibir la bendición divina. Se refiere más a un sentido de yo me voy a privar de decir yo alguna cosa y voy a escuchar para después poner en práctica. Hermano, lo más importante que debe ocurrir en la casa de Dios no es que llevemos a cabo un conjunto de rituales religiosos, sino que escuchemos su voz a través de su palabra. Por eso la importancia de prepararte. Cuando vengas a la casa de Dios, prepárate y condúcete con cuidado. Por eso la importancia de orar antes de predicar, de orar antes de comenzar, de orar antes de tú venir. Y si voy a la casa del Señor a escuchar la voz de Dios, que va a predicar el hermano tal, voy a la casa de Dios a escuchar la voz de Dios. Solamente. Cada vez menos, hermano. Cada vez menos pareciera ser que en otras iglesias se está cortando el tiempo para la predicación de la palabra de Dios. Abunda más otras cosas del programa. Abunda más otras acciones y no digo que estén mal y no estoy en contra de esto. Pero venimos a la casa de Dios y la razón principal es oír la palabra del Señor. Porque hay otros que ofrecen o que hacen el sacrificio de los necios, dice el versículo 1, y no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Versículo 2, no te desprisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Lo que Él tiene que decir, hermano, lo que Dios tiene que decir, es más importante que lo que yo tengo que decir. Si es que yo tengo alguna participación, pues yo tengo que orar al Señor y decir, Dios, habla tú y que no hable yo. Él es más importante que uno. Salomón en este versículo está recalcando la distancia abismal que existe entre Dios y nosotros. Él dice, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Su autoridad, su sabiduría no tiene límites. En cambio, nosotros sí estamos limitados. El versículo que ahorita decíamos, Dios nos creó limitados en el tiempo, pero con un corazón eterno. Entonces, ¿qué debemos hacer si Él es superior a nosotros? ¿Qué debemos hacer en la casa de Dios? Pues habla menos y escucha más. La distancia que hay entre nosotros y Dios tiene que tener repercusiones prácticas. ¿Cómo debemos ocupar nuestro lugar como criaturas que somos? Mientras damos a Dios y a su palabra el primer lugar en nuestra vida, el lugar que le corresponde. Recuerdo cuando los discípulos llegaron con Juan el Bautista y le dijeron, oye Juan, escuchamos de uno que también bautiza y bautiza más que tú y también enseña. ¿Y se acuerdan la respuesta de Juan? Juan capítulo 3, los últimos versículos. Déjenlo. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario que Él abunde más en mi vida y que yo me llene más de Él y que yo mengüe, que yo disminuya. Y una actitud al acercarnos a la presencia de Dios misma, a la casa de Dios, es darle el lugar que le corresponde a Dios. Que si tengo algún pensamiento ya desde antes sobre tal hermano, sobre tal pasaje, voy a dejar eso y voy a dejar que Dios me hable. Yo hablar menos para escuchar más. Él tiene cosas grandes. Él tiene pensamientos mejores, Isaías 55, que yo no conozco, y yo tengo que darle la prioridad, sus palabras antes que la mía. Después, versículo 3 dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Pareciera ser que este es un refrán muy conocido en aquel tiempo, y Salomón lo cita. Lo que está queriendo decir este refrán es, pues bueno, cuando tienes mucho trabajo, muchas cosas que hacer, vas a la cama y te acuestas con muchas preocupaciones y esas muchas preocupaciones te duermes y empiezas a soñar un montón de cosas raras. Hay una relación que existe entre el trabajo, entre las ocupaciones y los sueños. Este refrán que pone Salomón, pues bueno, tanta actividad, tanto cansancio, después te lleva a soñar cosas que ni qué. La relación que establece Salomón es que también hay una relación entre la necedad y la cantidad de palabras. El versículo 14 del capítulo 10 dice que el necio multiplica sus palabras. El necio multiplica sus palabras. Piensa que por las oraciones que ellos hacen pudieran impresionar a Dios y que Dios los bendijera. ¿Se acuerda la condena para los fariseos? Vayamos a Mateo 23, 14. Mateo 23, 14. Dice así la palabra de Dios. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Hermano, a Dios no le impresionan las oraciones largas, las tantas palabras. A Dios, lo que Dios se fija, es un corazón humilde, un corazón contrito y humillado. Y cuando tú y yo venimos a Dios y oramos a Dios, no se trata más de qué tan larga es mi oración, sino se trata más de qué tan sincera es mi oración. El motivo de la intención que tengo al alabar, al adorar a Dios, al buscarlo en su presencia, vayamos a Isaías 66, y versículos 1 al 3. Isaías 66 y versículos 1 al 3, mira lo que dice. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y dice, pues ¿dónde está la casa? ¿Acaso Dios necesita realmente que vayamos y le exaltemos más? No, Él ya está en los cielos y Él ya es exaltado. Pero vale más la intención del corazón humilde, aquel que tiembla a su palabra. Y recuerda otra vez esta palabra, tiembla. Lo mismo que sintieron las personas en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel. Aquel que se acerca a Dios con reverencia, aquel que se acerca a Dios con humildad. Dios mira nuestro corazón. Y lo más importante que tú y yo podemos hacer al venir a la casa de Dios es traer un corazón despierto y un oído atento. Y recibir la palabra de Dios con mansedumbre, dispuestos a escuchar, pero también a hacer. Y Santiago 1 habla de esto. Santiago 1, Disculpen si me tardo más en encontrarlo. Dice así Santiago 1:19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para ir, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Y la idea es, tú vas a escuchar, tú vas a oír, pero vas a oír y vas a recibir la palabra con mansedumbre. La instrucción que Salomón da es, condúcete con cuidado, prepárate para escuchar, pero también la siguiente cosa, debemos cumplir lo que prometemos. Debemos cumplir lo que prometemos. Vayamos a versículo 4 de Eclesiastés capítulo 5. Mira lo que dice. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Esta sección habla sobre el cumplimiento de los votos que hacemos al Señor. Y lo que está diciendo Salomón es, pues, cuida, o mejor dicho, ponte a pensar en lo que prometes. En la cultura judía, en aquel entonces, hacían votos como a manera de trato. Si tú me das esto, yo te doy esto. Y eso hacían para con Dios. Dios, si tú me favoreces con esto, yo voy a hacer esto. Si tú me das la bendición de tener esto, yo voy a hacer lo otro. Los votos que los judíos hacían eran sumamente importantes. En la Biblia tenemos casos. ¿Se acuerdan de aquella Ana que oró por su hijo? Dijo, si tú me das un hijo, pues yo lo pondré a tu servicio, yo lo pondré para que él viva para ti. Y ciertamente tuvo un hijo y lo puso al servicio del Señor. Jefté, si me das la victoria, pues el que saliere a recibirme, yo le ofreceré en holocausto. Y salió su hija. Y tuvo que cumplir el voto. No es cosa ligera. Y Salomón te está llamando es, hey, cuidado con lo que prometes. Cuidado con lo que prometes. La instrucción directa está en Deuteronomio 23 acerca de los votos. Versículo 21 y 22 dice, cuando haces voto a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Lo que está diciendo Moisés en Deuteronomio, pues, cuando hagas a Dios un voto, tienes que, a fuerza, cumplirlo. Porque si no lo haces, pecado es contra ti. Y luego versículo 22, mejor abstente de prometer. Es lo mismo que dice el versículo 5, es mejor que no prometas que prometer y no cumplir. Vale más no prometer. Hermano, ¿cuántas veces hemos caído en pecado y hemos dicho, Dios, ya no lo voy a hacer, por favor perdóname? Y al momento, a los días, ¿qué pasa? Volvemos a caer. Cuando hagas voto, cuando digas algo al Señor, ten cuidado y cúmplelo. Y cúmplelo. ¿Por qué? Versículo 6. Versículo 6 de Eclesiastés capítulo 5. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante de aquel ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Está diciendo, pues, vale más que no prometas. Vale más que digas, por favor, Señor, ayúdame a ya no pecar. Que decir, ya no voy a caer en este pecado. Porque ciertamente, al instante, volvemos a caer. Y el versículo 6, no dejes que tu boca te haga pecar. Ten cuidado. Una y otra vez Salomón recalca, ten cuidado con tu boca, ten cuidado con lo que dices. Y ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Pareciera ser que esta palabra ángel, en nuestra Reina Valera se traduce ángel, pero en los escritos originales se traduce como mensajero. Y da la idea de aquel mensajero que iba a recoger, aquella persona que pasaba a recoger las ofrendas, aquella persona que pasaba a recoger los sacrificios y los holocaustos. Y no vaya a ser que tú prometiste algo a Dios y un día lleguen y te toquen, ¿y dónde está lo que cumpliste? Y tú digas, discúlpame, y te trates de excusar. No sabía lo que dije, no lo quise decir así. Y digas que fue por ignorancia, porque estás acarreando pecado en tu contra. Ahora, mientras estudiaba este pasaje, vi una historia de aquel hombre que tenía dos becerros. Dice, no, pues yo tengo dos becerros. Y dos becerros chiquitos, y le voy a dar un becerro al Señor. La esposa, ah, ¿le vas a dar un becerro? Sí, le voy a dar un becerro al Señor. ¿Y cuál le vas a dar, el blanco o el pinto? Pues deja que los críe, deja que los alimente, que crezcan, y le voy a dar un becerro al Señor ya cuando estén ya más grandes y más nutridos. Resultó ser que pasó el tiempo, los alimentó, creció, y de repente uno se enfermó y se murió. El Señor dice, mira, el becerro del Señor se murió. Hay que tener cuidado, ciertamente, con lo que prometemos al Señor. Porque ciertamente nuestra tendencia es a excusarnos. Es a poner excusas y decir, Señor, a la otra. Señor, dame más tiempo. Señor, es que mira, si yo hubiera hecho esto, o si hubiera estado tal cosa. Y hay que tener cuidado, porque nosotros muchas veces prometemos y no cumplimos. Hermano, si tú eres casado, tú hiciste un voto delante del Señor. Tú hiciste un pacto delante de Dios, y eso es serio. Si es que tú eres miembro de esta iglesia o de alguna iglesia, tú hiciste un voto y una promesa delante del Señor. Y decir, pues voy a ser fiel, ya sea con el ejemplo de la esposa, o voy a ser fiel a mi iglesia y estar ahí, entregarme de todo corazón. Hicimos un voto. Y muchas veces fallamos. Le damos poca importancia a las palabras cuando Dios sí le da demasiada importancia a sus palabras. Y muchas veces también, al cantar, decimos promesas. Esos bellos himnos que podemos entonar que hablan grandes cosas y decimos promesas en alabanza. Pero pareciera ser que solamente cantamos. Y perdón por la frase, pero solamente cantamos de labios para afuera. Y al igual que Jesús dio la reprensión, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso, cuando la importancia de venir a la casa de Dios, tú prepárate y condúcete con cuidado. Prepárate y conduce con cuidado, porque Dios sí da importancia a lo que decimos, a lo que cantamos, a lo que hacemos, a lo que prometemos. A lo que prometemos. Hermanos, en verdad, ¿cuántas veces pasamos por alguna situación crítica? ¿Algún familiar enfermo? ¿Alguna situación de crisis económica? Señor, por favor, sáqueme de esta. Y yo te prometo que tal y tal y tal. Y un tiempo después, fallamos. Pero hermano, ¿a dónde nos quiere llevar Salomón con estos pasajes que he leído y con estos pasajes que estamos estudiando? ¿A dónde nos quiere llevar Salomón? Pues bueno, lo que decía desde un principio, a que entendamos que tenemos que tener reverencia en la presencia de Dios. Porque decía, estamos aquí con nuestros cuerpos físicos, pero nuestra mente está pensando en otras cosas y está en otro lado. Y yo tengo que preparar mi mente, que preparar mi corazón, al igual que Esdras, para venir a la casa de Dios a inquirir, a escuchar, a aprender, para después poner a hacer en práctica. Versículo 7. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Este ha sido un pasaje tanto difícil en su interpretación, pero pareciera ser que la idea del versículo 7 está diciendo, pues en vez de hablar tanto con la intención de querer impresionar a otros, mejor teme a Dios. Mejor teme a Dios. No en el sentido de alejarte de Él con terror y con miedo, sino en el sentido de acercarte a Él, pero con una actitud que le honra, una actitud que es de vida. Vale más que yo renuncie a mis palabras y mejor que Dios hable. Teme a Dios. Es digno de ser temido. Esto es lo que trata Eclesiastés 7, pero ¿a qué nos quiere llevar? Justamente el martes el pastor predicaba en cada pasaje ver la persona y la obra de Cristo. Pues sí, hay que conducirnos con temor, pero ¿te acuerdas que enseñó también Salomón en los pasajes anteriores? En el capítulo 2, amad de todo esto, goza del bien de todo tu trabajo y alégrate porque es de la mano de Dios. Y llega también a esa conclusión, hay vanidad, pero en este mundo que es vano, tú tienes que gozar y alegrarte en lo que Dios te ha dado. ¿Y cómo se relacionan estas dos cosas? El alegrarse y alabar a Dios con alegre corazón y el venir a Dios con reverencia temiéndolo. ¿Cómo se relacionan estas dos cosas? ¿Cómo acercarnos a un Dios con temor y reverencia o con un alegre corazón? ¿Acaso el Salmo 100 no dice, cantad, alegres? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, dice el Salmo 115, versículo 3. Pero ¿cómo encaja el gozo, la alegría, la confianza que también debemos experimentar en la presencia de Dios? Porque ciertamente estas cosas hay en la presencia de Dios. Pero ¿cómo encaja el estar en la presencia de Dios también de manera reverente? ¿Cómo debemos venir a Dios? ¿Con gozo o con temor? ¿Con alegría o con reverencia? La clave para unir estas dos cosas está en la persona y la obra de Cristo. Porque nadie puede experimentar el verdadero gozo de la adoración sin haber experimentado primero el verdadero temor genuino y reverente por la persona de Dios. Yo no puedo acercarme con gozo a alabar a Dios si primero no entiendo el carácter del Señor. Y esto se cumple, ¿cómo es que Dios iba a castigar y que es un Dios justo, que cargó la ira en el Hijo? Pues sí, un Dios, que hay que tener miedo, que tener temor, reverencia. Pero Él cargó el pecado, Él cargó su ira y castigó al Hijo, para que ahora yo también me pueda acercar a Él y alabarle. Nadie puede experimentar el verdadero gozo hasta que no entendemos la majestad gloriosa de Dios, de ese Dios que el pueblo le tenía miedo, de ese Dios que en Hebreos 12 dice, acércate a Él con temor y reverencia porque es fuego consumidor. Hermano, hasta que no entendemos el infierno que merecemos por todas nuestras transgresiones, es hasta que no vemos la magnitud del perdón que Dios nos ha dado en Cristo. Y tú puedes ahora alabar a Dios y también puedes venir a Él con reverencia, a ese Dios santo, 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 que habla el libro de Isaías, capítulo 6, que dice Isaías, ay de mí que soy inmundo, soy muerto, han visto mis ojos al Rey, yo no puedo estar en su presencia. Pero ahora tú puedes estar en su presencia alabándole por la persona y la obra de Cristo. Y eso es lo que hay que comprender. Todos nosotros hemos pecado en un voto, todos nosotros hemos fallado en nuestra adoración en el culto. No me dejarán mentir, todos nosotros en algún momento hemos estado cantando y hemos estado pensando otras cosas. Hemos estado cantando y pareciera ser que estamos en otro lado. Y nuestra adoración, como decía Salomón al principio, es vana. Es sin sentido. No siempre hemos tenido la mente con la reverencia que Dios merece. No siempre hemos cumplido las promesas que hemos hecho, no siempre hemos tenido un oído abierto a escuchar su palabra, pero es ahí precisamente donde entra la persona y la obra de Cristo, porque ese pecado que tú cometes también Dios lo ha perdonado. También Dios lo ha perdonado. Es ahí donde entra Cristo y la honra que le es debida. Hermano, Cristo fue el mejor adorador. Cristo fue el perfecto adorador. Ve conmigo a Filipenses capítulo 2. Versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y sabes lo que hizo Cristo? Desde su nacimiento hasta su muerte, se dirigió con temor y reverencia a su padre. Y fue obediente hasta la muerte. Y te acuerdas lo que decíamos, mejor es que disminuyan mis palabras para que Él reine. Y Cristo es el ejemplo del perfecto adorador porque Él se humilló. Y fue obediente. Y después, dice, también sufrió por nosotros hasta la muerte y muerte de cruz. Pero mira lo que pasó después, versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Hermanos, Él es ahora nuestro mediador y nuestra alabanza y nuestra reverencia son aceptadas a Dios en Cristo. Él es el que adoró perfectamente y ahora nosotros le adoramos. Versículo 9 y 10. Y nuestra adoración a Dios es aceptada en Cristo. Un comentarista dice, nuestra adoración imperfecta es aceptada en la base de la adoración perfecta ofrecida por Cristo. Porque su adoración perfecta, ahora Dios Padre recibe mi adoración imperfecta. Y ahora yo me puedo acercar a Él mediante Él. Y su aceptación no depende de nosotros, sino de la obra redentora de Cristo a nuestro favor. Yo puedo venir y cantar y prepararme muy bien, y no estoy en contra de eso, hay que prepararse con lo mejor para servir al Señor. Pero tu alabanza y tu adoración a Dios no va a depender de lo bonito que toques, ni de lo bonito que cantemos. Va a depender de lo que Cristo ya ha hecho en la cruz. Y comprender el Evangelio en mi vida de cómo Él me ha rescatado va a ayudarme a mí a que yo pueda venir a cantarle a Él con un corazón agradecido y no ser indiferente cuando estoy cantando. Y comprender cómo Dios me ha salvado y cómo Dios me ha perdonado. Por eso la importancia de venir a la casa de Dios con reverencia. Con temor y con reverencia. Tu alabanza y mi alabanza no son nada si no es en los méritos de Jesucristo. Tus palabras y mis palabras no son nada si no es en los méritos de Jesucristo. Hermano, si tú estás aquí sin Cristo en tu vida, y al igual que Salomón también se dio cuenta de lo que pasaba dentro de la iglesia, dentro de la casa de Dios, y piensas, bueno, pues Salomón buscó en esto y no encontró nada. Y ahora se va y se fija a la casa de Dios y resulta que también encuentra vanidad de vanidades. Y tal vez el mundo dice, pues, un poquito de religión. Pareciera ser que lo espiritual hoy está de moda. Voy a acercarme a buscar a Dios. Voy a acercarme a alabar a Dios. Hermano, no comprendemos. Déjame decirte que esas personas que tal vez se acercan para experimentar y jugar un poquito con Dios la cosa no es así. Dios es un Dios al que hay que alabarle y temerle reverentemente. Él demanda el todo del todo. Cuando vienes a la casa de Dios, pues entregarle a Él el todo del todo. Si voy a dirigir, dirijo con todo para el Señor. Si voy a tocar con todo para el Señor, si me toca poner el sonido, abrir la puerta, sentarme a cantar, voy a cantar con todo para el Señor. No solamente aquí, sino que se desborde para allá, porque Dios demanda el todo, Deuteronomio 6 y versículo 5. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Dios demanda no una parte de tu corazón, una parte de tus fuerzas, no una parte de tu mente. Dios demanda el todo del todo. Y lo que Él quiere antes que sacrificio, antes que holocausto, es un corazón contrito y humillado. El salmista David, en el Salmo 51, después de que pecó con Betsabé, dice, tú no quieres sacrificio holocausto que yo daría. Tú quieres un corazón contrito y humillado. Una vida entregada a Él, sin reservas. Sin reservas. Hermano, vienes a la casa de Dios. A la casa de Dios. ¿Cómo debería impactarnos eso? Vamos a la casa de un hermano, de una hermana, de una persona reconocida, ¿y cómo vas? Vas tal vez con la mejor apariencia, vas tal vez con una actitud reverente a la casa de Él. Pues déjame decirte que venimos a la casa de Dios. Venimos a entregarnos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ven a Dios alabándole, pero ven a Dios temiéndole. Vamos a orar y estaré dejando el tiempo al pastor. Señor y Padre que estás en los cielos, en esta hora.